Enviar tu teléfono ya, ¿cuánto antes?
Así es, labores.
Así es. Guillermo, nos estabas explicando, quedamos en la particular, queremos entrar en esa particularidad de esa denuncia que habías planteado al inicio. O sea, ¿cuál es la preocupación del PRF en este proceso de demanda que se le da a Horacio Cartes, Guillermo?
Bueno, quisiera aclarar un pequeño detalle, ¿verdad?
Sí, señor.
La denuncia, en realidad en lo penal uno denuncia hechos, ¿verdad? Y la denuncia es, nosotros con lo que estamos haciendo ahora es comunicar los hechos a la fiscalía y que la fiscalía establezca quiénes son los responsables. De todas maneras, en el relato de hechos se menciona a Cartes, a los consejeros y a los senadores que a nuestro criterio participaron de estos hechos que podían ser hechos punibles, o sea, delitos, ¿verdad? Básicamente la situación es la siguiente. El tratado de Yacyretá, eso es el artículo 9, pues te voy a pedir disculpas si me equivoco algún numerito, ¿verdad? Pues son un montón de números, pero el artículo 9 establece que las altas partes contratantes son los dueños de la represa, para hablar mal y rápido, ¿verdad? Y la represa se va a financiar se puede financiar con los recursos que den las altas partes o con préstamos que se tiene que obtener de terceros. Y que el costo de la tarifa va a estar establecido según lo que le cuesta financieramente producir eso a la entidad. O sea, los costos financieros de la entidad se tienen que trasladar a la tarifa y la entidad no va a ganar dinero. Ese era el espíritu y así estaba escrito el tratado. En el año 92, la Argentina, pese a ser dueño de la empresa, le presta a un alto interés dinero a la empresa, a la entidad. Sí. En el año 92. Pero para que eso ocurra, primero violaba el tratado, es ilegal. Pero para que eso ocurra, ambas partes tienen que ratificar la modificación del tratado y ratificar eso por un convenio, porque todo se ha sacado por convenio bilateral.
Sí.
Y Paraguay no solamente no ratifica, sino que en el año 95 rechaza eso. Paraguay dice, esto es ilegal, esto no se ajusta al tratado, esto va a hacer variar los costos de la energía para la vida y no corresponde. Pero aún así, eso se viene aplicando, se aplica pese a que nunca firmaron las partes. Es como que yo te alquiler mi casa por 1 millón y decimos en el contrato, para modificar el precio tenemos que estar de acuerdo los dos. Y mañana yo unilateralmente te modifico. No sé si se entiende.
Se va entendiendo,
la situación.
Sí.
Bueno, eso se aplicó nomás así, en forma ilegal. Y en el año 2017, Horacio Cartes remite, o sea, el gobierno de Horacio Cartes, la Cancillería, todos los trámites burocráticos, remite otra nota universal al Senado, donde no solamente plantean lo mismo de nuevo, que es ilegal, porque no se puede convertir en financista una de las partes. Eso hay que, si había que financiar algo, había que salir a buscar al mercado, digamos, privado financiero o público, ¿verdad? Financiero, a las tasas de mercado, ¿verdad? Pero no solamente aprueban eso, que ya se había rechazado en el año 95, sino que reconocen todo lo hecho ilegalmente desde el año 92 hasta el año 2017. Y reconocen una deuda de poco más de 4.000 millones de dólares. Que eso entonces, al integrar parte del costo financiero de la represa, se traslada al costo de la energía eléctrica. Y la represa tiene que financiar, pagarle eso, la entidad al gobierno argentino.
Ahora, permitime interrumpirte un rato ahí para no extendernos mucho y sí, muchos datos. Sí, yo quiero plantearte un poco lo siguiente. Si bien hubo ya un rechazo en 1992 por parte de Paraguay, pero sin embargo se ejecutó igual, se fue ejecutando hasta 2017, que permite con una reversal enviada por el presidente de entonces, Horacio Cartes. Ese precedente del 92, si bien fue rechazado, pero ejecutado en los hechos, ¿no plantean un precedente como para darle validez o legalidad a lo que planteó Cartes?
No, al contrario, ahí lo que ocurre es que la ley, porque los tratados internacionales son parte de nuestro ordenamiento jurídico, la ley te decía que vos tenías que hacer una cosa y vos, funcionario público, hiciste algo distinto a la ley en perjuicio del patrimonio del Tesoro paraguayo.
Es al contrario.
Claro, al contrario. Es por decirte, hablando mal y rápido, ¿verdad? Es como que una ley te diga a vos mañana, tenés que cobrar un impuesto y tenés que cobrar 10. y vos decís, no, pero ¿y qué cobra 9? Hablando más y rápido, ¿verdad? Sí. Para un ejemplo un poco grosero. Pero la ley establecía, y lo que ellos hacen es, en lugar de defender los intereses paraguayos y la Argentina, incluso vamos a suponer que decíamos en 2017 una partida, ahora te acepto esto, ¿verdad? Pero todo lo que me cobraste ilegalmente, tenemos que ver qué pasa con esto. Acá tienen un reconocimiento al perjuicio que sufrió Paraguay, que vos aplicaste sin que yo apruebe, de forma ilegal. Ningún convenio internacional se aplica antes de que, o sea, si las dos partes no ratifican. Y se canjean, hay todo un proceso, ¿verdad?
O sea, entonces.
Y esta, en lugar de hacer eso, ¿qué hacen? Blanquean todo lo que se hizo ilegalmente en el pasado.
Claro, justamente. Entonces, eso significa que lo que estás planteando hoy, en el 2017. La demanda contra el 2017 implicaría que las sanciones tendrían que corresponder por añadidura a los que violaron la ley en 1992, Guillermo.
Del 92 en adelante.
Claro, exacto, porque, pues, exacto.
Exactamente, así es.
Y es un listado así. Largo, un listado largo.
Sí, ahí la fiscalía tiene que pedir unos informes y ver quiénes fueron los que participaron, por ejemplo, como miembros del Consejo de la Seguridad. Claro. Qué sé yo, los que habían participado en Tomás Hacienda, en Cancillería, no sé, hay que ver ya
después. Hasta 1992, desde Rodríguez desde, en adelante.
Desde el 92. Desde
exacto, 92. Ok. Entiendo. Así es. O sea, el planteamiento que se hace ahora, la denuncia contra el gobierno de Cartes tendría que extenderse en el pasado, algo parecido a lo que sí. ocurrió entonces en Itaipú. Ahora,
hace poco. Yo quiero aclararte algo. Sí. La denuncia no es contra Cartes, ni contra el gobierno de Cartes, ni contra. La denuncia es relatamos hechos y identificamos los que nosotros ya podemos identificar como presuntos responsables. Es la fiscalía la que tiene que atribuir después responsabilidad.
Entiendo.
¿Se entiende? Sí. Voy a dar un ejemplo grosero. Sí. Es como que digamos que vos y yo fuimos en un automóvil, yo me bajé y le pegué un tiro a una persona. Bueno, a lo mejor vos manejabas el automóvil, pero no sabías lo que te iba a hacer. La fiscalía se encargará después de subir las responsabilidades. A lo mejor te dije, llévame acá, tengo que pagar una cuenta, ¿verdad? O a lo mejor me llevaste sabiendo lo que iba a hacer, entonces vos también sos responsable. Claro. Pero lo mío es indudable desde el momento donde me bajé y disparé. Es por dar un ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona? Relata lo que vio. Yo dije, venía en el automóvil, los dos, y pasó tal cosa. Y la fiscalía tendrá que investigar después cuál fue, digamos, sobre todo además un tema de derecho público administrativo, ¿verdad? Habrá que ver cuáles eran también los ámbitos de responsabilidad de cada parte. A lo mejor hay gente que pasó una nota y no tenía responsabilidad, ¿verdad? O emitió un dictamen que no decía parece. Bueno, ese no tendrá responsabilidad penal, pero las altas partes, que digamos los altos funcionarios, quiero decir, que facilitaron, que posibilitaron esto, sabiendo que el Estado paraguayo rechazó en el año 95, no es que no aceptó, rechazó la nota universal que permitía que el gobierno argentino le preste con intereses dinero a la entidad. Y sabía que eso estaba rechazado, pero decidieron hacerle caso a los argentinos, para hablar más y rápido, y aceptar eso y pagar eso, pagar en el sentido de que integra el costo financiero de la entidad, por lo tanto se transfiere al costo de la energía.
Mira que esta denuncia que está planteando tiene una connotación binacional, Guillermo, entonces.
Y cada uno será responsable de lo
claro.
que hace. Así yo le sé en el mundo adulto,
¿verdad? Exacto, claro. Ahora, finalmente, ¿cuál es el qué se espera? ¿Cuál es el proceso a partir de ahora? ¿Qué debería ocurrir?
Y bueno, acá viene el mundo del ideal y lo real, ¿verdad? Lo que debería ocurrir es que la fiscalía haga una investigación y nos dé un dictamen en base a las pruebas que acopien, ¿verdad? Que junte todas las pruebas y el análisis jurídico, nos diga aquí hay o no hay delito.
Esa es utopía, eso ya es utopía.
Claro, eso sería si tuviésemos una fiscalía.
Exacto.
¿Verdad? Y lo otro es probablemente un encubrimiento, que es lo que nos tiene acostumbrado a la fiscalía. Entonces, entre esos dos extremos, elegir el que más te guste.
¿Verdad? O sea, nada.
Y lo más probable, es lo que nos tiene acostumbrado a la
claro,
fiscalía.
Claro.
Salvo que haya una presión tan grande que van contra su propia voluntad a hacer un proceso, a veces iniciado en unidades, y después dicen, ven qué hacemos, ven que cómo somos nosotros. ¿Cómo somos honestos, ¿verdad? Sí. Pero si no hay presión de la gente y no entienden que con este más lo de Puma, estamos hablando de muchísimo dinero.
¿Cuál podría ser el? Bueno, claro, en principio es 4.000 millones de dólares, en principio.
Sí, no, así hay más, hay otros hechos más.
Sí, también. Seguro,
sí,
seguro.
Sí, pero básicamente son 4.000 millones de dólares.
Ahora, ¿cuál es la sorpresa que estabas mencionando? ¿Cuál podría ser la sorpresa que se dé?
¿Sorpresa en qué sentido?
Hablamos pues de las dos posibilidades que teníamos. Una que te decía era utopía y me decía
que... Una que se investigue y nos traigan un dictamen, una resolución de fiscalía.
Con nombre y apellido.
Claro, con nombre y apellido ajustada a derecho. Incluso, ojo, yo no soy juez, ¿verdad? Yo no voy a decir, acá lo único que yo acepto es que le imputen a Cartes. Incluso me pueden venir una resolución diciendo, no hay responsabilidad penal, pero que nos convenza, que esté también escrita, que nos saquemos sombrero y digamos, bueno, comunicamos un hecho que nos parece irregular, tiene ramificaciones no penales, ¿por qué no? Puede ocurrir, pero para eso tiene que ser sólido el dictamen. Y algo es también, con más razón, si yo digo que Juan Pérez cometió un delito, tiene que ser sólido, ¿verdad? Y eso es lo que la fiscalía no nos tiene acostumbrado en los últimos 20 años,
Guillermo. Gracias, Guillermo, por tu tiempo.
Gracias.
Un abrazo.
Doctor Guillermo Ferreiro, les presento.